RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
¿Qué tal, amigos? Esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Alejandro Díaz. Musicalización, Fernando Huitrago. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión presentaremos el tema Las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda. Esperamos dialogar en torno a algunos apartes de la obra de Carlos Castaneda. Y para dar desarrollo a esta temática, en el día de hoy hemos invitado nuevamente al profesor Alfonso Angarita, quien es psicólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Desarrollo Educativo y Social, y en la actualidad es docente del programa de Psicología de la UNAD. Bienvenido, profesor, a nuestro programa.
Gracias, Tyron. Muy buen día a todos nuestros amables oyentes y pues aquí dispuestos a tener una amena conversación alrededor de un tema que resulta muy, muy apasionante.
Las enseñanzas de Don Juan, una forma yaqui de conocimiento, es un libro escrito, según se dice, por un antropólogo de nombre Carlos Castaneda, a modo de tesis de maestría en antropología. Se publicó por primera vez en 1968 en inglés por la Universidad de California y se publica en el 74 en español. El libro narra las vivencias de Carlos Castaneda junto a un chamán yaqui del estado de Sonora en México. Y este chamán se llama Juan Matus. El libro está dividido en dos secciones. La primera sección, Las enseñanzas, es una narrativa en primera persona que documenta las interacciones iniciales de Castaneda con Don Juan, usando algunos tipos de plantas psicotrópicas como el peyote y algunos hongos. Y parte de la narración se refiere precisamente a los estados de realidad no ordinaria que serían alcanzados mediante el consumo de estos psicotrópicos. En el primer capítulo de sus enseñanzas, Don Juan pide a Carlos Castaneda encontrar su sitio en el zaguán sintiéndolo con los ojos. Tras horas intentando encontrar su sitio, Castaneda finalmente encuentra el sitio y el enemigo. Don Juan le dice a Castaneda que estos dos lugares son la clave del bienestar de un hombre, especialmente si busca conocimiento. El simple acto de sentarse en el sitio propio crea fuerza superior. En cambio, el enemigo debilita e incluso podría causar la muerte. Por último, Don Juan le señala a Castaneda que conocer a Mezcalito no es ningún chiste. Mezcalito pide una intención muy seria. Hablaremos en este primer capítulo, Alfonso, de ese tema, el sitio y el enemigo. Y Mezcalito también, la parte donde habla de el chamán, porque parece que cuando habla Don Juan también menciona a Mezcalito como otro chamán que no está ahí, o como un dios chamán más bien, ¿no?
Bueno, es importante, diría yo, que ordenar un poco el tema en relación a quién es quién, ¿no? Mezcalito básicamente es un mediador. Existe en la realidad a través del mezcalito es el mezcal, pero para Don Juan la idea es llegar a la esencia de esa sustancia que se convierte en una presencia que le permite a Carlos Castaneda o le permite a cualquier aprendiz de chamán conocer ese mundo, recorrerlo y vivenciar el poder de estas esencias. Básicamente, Mezcalito es un aliado. Ese aliado está representado en la sustancia que llamamos mezcal nosotros, ¿cierto? Tiene una realidad física, pero a su vez representa una esencia. Entonces ahí habría una dualidad que es importante reconocer. Por otro lado, en relación a los sitios, yo diría que es parte como del ritual propio del chamán y que de pronto en nuestra cultura puede tener otras lecturas distintas. Don Juan habla de una gran diferencia entre ver y mirar, y ver nos permite encontrar las energías, ver nos permite encontrar el tono particular de un espacio y no de otro. Entonces se supone que yo debo ocupar el espacio que más se asimila a mi energía, a mi condición, a mi particularidad, y hay un espacio especial. Entonces diríamos que en cada lugar y en cada circunstancia es importante llegar y tratar de reconocer ese lugar, y ese lugar es el que debo ocupar, y desde ese lugar de pronto es muy posible que salga lo mejor de mí en ese evento que se está afrontando, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, venir yo aquí, yo me senté en esta silla, pero si hubiera sido chamán hubiera tenido que mirar todas las sillas y haber escogido la que más representara mi esencia, mi sensibilidad y en la cual me sintiera mejor, ¿no? En el fondo pues hay toda una idea de bienestar alrededor de esto, ¿cierto? El lugar donde mejor estar es el lugar.
Es el sitio, ¿no?
Claro.
El sitio. Curiosamente, cuando se plantea el asunto del sitio, uno podría pensarlo también como, podría ser cualquier sitio, sin embargo dice, no, hay que sentirlo con los ojos, le dice Don Juan a Carlos Castaneda, a propósito de lo que usted estaba hablando de los ojos y de la mirada, ¿no? Pero la otra parte es el enemigo. ¿Cuál es el enemigo ahí? Porque, o sea, se trata de encontrar los dos, el sitio y el enemigo.
Claro, en el ejercicio que plantea Tyrone al inicio, Carlos pasa por varios lugares y hay algunos lugares que lo hacen sentir muy mal. Diríamos que hay una metáfora del bienestar y del malestar. El mejor lugar es donde tu bienestar se manifiesta. El lugar más malo o el enemigo sería el lugar donde surge tu malestar, donde tú no te hallas, donde tú no eres, donde no tienes la posibilidad de expresar tu mejor versión. Y pues obviamente dentro de esta mirada chamánica la cosa es tan dramática como que ese lugar te puede de alguna manera, que puede de alguna manera atentar contra tu vida. Y creo que nosotros hemos perdido esa sensibilidad. Una de las cosas interesantes de todo este mundo, de todas estas categorías, porque hemos de reconocer que cuando Carlos Castaneda llega a hablar con Don Juan, hay dos realidades muy distintas que de pronto se van unificando en el tiempo, pero en primera instancia y en este texto que se llama Las enseñanzas de Don Juan, son dos realidades bien diferentes. La realidad del investigador, del antropólogo, del etnógrafo que llega a conocer un lugar, y la realidad del chamán que vive ese lugar como una realidad absolutamente indiscutida, que no tiene discusión.
Bueno, yo creo que esa parte tenemos que retomarla más adelantico, Alfonso. Vamos a dejar por un momento hasta aquí y ya regresamos con más después de un mensaje institucional.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
En el capítulo 2 se relata la primera experiencia en la que Castaneda consume peyote. A través del peyote, de hecho, conoce a Mezcalito. Y al intentar Castaneda entender sus percepciones en ese estado de conciencia nuevo, pero a partir del estado de realidad ordinaria, Castaneda siente deseos de finalizar su proceso de aprendizaje. Sin embargo, Don Juan le advierte a Castaneda que Mezcalito está jugando con él y que es una buena señal. Es la señal de que está dispuesto Mezcalito el chamán a compartir sus secretos con él. ¿Qué opinión le merece esta parte, Alfonso, digamos, respecto al conocimiento de la realidad ordinaria y la percepción de un tipo de realidad, digamos, más trascendental?
Bueno, aquí el ejercicio, retomando o recordando un poco la lectura, recuerdo que Don Juan Carlos se siente jugando con un perro. Él siente en el trance cuando ya ha tomado el peyote, siente que se pone a jugar con un perrito y él va y viene y don Juan interpreta esto como la aceptación de Mezcalito hacia Carlos, o sea, es como si lo aceptara, lo tomara como en buenos términos, lo vinculara, lo deseara compartir su experiencia. Pienso que aquí hay dos niveles de realidad bien interesantes. La interpretación alucinatoria que puede hacer Carlos alrededor de esto que está experimentando y la señalización simbólica que plantea don Juan. Don Juan le está diciendo, mire, Mezcalito se portó bien con usted. O sea, usted es afín a esta esencia. Usted es afín, digamos, a esta figura que representa esta sustancia. Y esa figura podría ser su aliado. Entonces uno encuentra dos lugares muy distintos, ¿no? Para Carlos es necesario hacer alguna mediación y entender esto como una manifestación de una realidad aparte, la llama él, ¿cierto? Una realidad particular producto de la ingesta de una sustancia, es una realidad distinta. Es real porque hay percepciones, es real porque hay experiencias, pero es distinta porque son experiencias que no entran dentro de la lógica de construcción de realidad que tiene Carlos Castaneda. Para don Juan eso es algo muy diferente, para don Juan eso tiene que ver básicamente con la información que está transmitiendo Mezcalito, las señales que está dando para determinar si es una sustancia que puede vincularse a la existencia de Carlos en términos de este ejercicio de aprendizaje o no. Entonces fijémonos que hay una distancia muy grande entre uno y otro.
Le está mostrando una realidad también que definitivamente le asusta, porque, o sea, ¿por qué desearía finalizar su proceso de aprendizaje cuando está empezando a ver algo nuevo? Sino porque la está comparando con la realidad que siempre ha manejado. Y de pronto le está mostrando un mundo que no es el corriente donde se siente cómodo. Le aparece entonces como...
Claro. Bueno, en ese sentido sí es evidente en el transcurso de toda la obra de Carlos Castaneda que él sufre este proceso porque básicamente él llega como un investigador que quiere conocer una realidad, que quiere aproximarse a ella, que quiere categorizarla y demás. Y se encuentra con que esta realidad lo desborda, con que esta realidad le quita piso a su realidad habitual. Es decir, él ya no tiene los elementos o los elementos con los cuales iba a juzgar esa realidad pierden peso. Entonces queda en una situación supremamente desventajosa, frágil. Ya no es un investigador, ya él no sabe qué es. Llega el momento, y creo esto ocurre más adelante en otro texto, donde el investigador se convierte en aprendiz de chamán. Es decir, empieza a ocupar un lugar absolutamente distinto. Y esto es lo más doloroso para Carlos Castaneda, el saber que todas sus categorías, toda su construcción, todos sus presupuestos previos se ven derrotados por una serie de experiencias que arrancan con esto, que arrancan con el ponerlo en contacto con Mezcalito, pero también hay otras experiencias supremamente fuertes que ni siquiera tienen la mediación de una planta psicotrópica, sino que son transformaciones producto de una manera, digamos, de una manipulación que hace don Juan de sus niveles perceptuales y demás, de mostrarle cosas, de enfrentarlo a situaciones, de trabajar un discurso para generar sensaciones, etc. Y lo reitero, sin ni siquiera utilizar una sustancia psicotrópica. Entonces, en este sentido, obviamente todo el piso que tiene Carlos para juzgar, interpretar y apropiarse de la realidad empieza a perder vigencia. Y esto es muy angustioso.
En términos de algo que está muy de moda, es Carlos Castaneda está saliendo o lo están sacando de su zona de confort.
Claro que sí, o sea, es una zona de desconfort necesaria para recategorizar el mundo, para ofrecerle una realidad donde no se dan estas... Es decir, llegaría el momento donde él no generara toda esta dualidad, ¿cierto? Una realidad ordinaria y una realidad no ordinaria. Él, en la medida en que avanza su aprendizaje, ve una gran realidad que tiene muchos matices.
Abordamos ahora otra parte donde don Juan habla sobre los dos aliados que conoce. Uno de ellos se llama la hierba del diablo y el otro el humito. No sé si recuerda sobre eso, Alfonso.
Sí, claro que sí.
Don Juan le enseña a Castaneda la preparación de las mezclas alucinógenas y finalmente habla sobre el hombre de conocimiento y los cuatro enemigos naturales del hombre. La hierba del diablo, que es un aliado que, en palabras de Don Juan, malogra a los hombres, ya que les hace probar el poder demasiado pronto sin fortificar sus corazones y los hace dominantes y caprichosos. Don Juan relata que aquel hombre que quiere a la hierba del diablo como aliado toma las raíces y las semillas, dejando las flores, el tallo y las hojas. Don Juan le enseña a Castaneda el método de extracción de la raíz de las hierbas del diablo. Y la otra es el humito, que es un aliado que se utiliza para observar y ver, y una vez un hombre entra en su campo, todos los otros poderes están a su disposición. ¿Qué piensa de esta... estos dos aliados?
Bueno, ¿cuál es la lógica ahí en términos de lo que podría ser el humito y el toloache? Básicamente diría que, al igual que mezcalito tiene que ver con el peyote, las tres son sustancias y las tres tienen una esencia espiritual, y esa esencia espiritual es un aliado, ¿sí? Pero el que sea aliado depende de cómo yo lo logro controlar, por decir algo. Es una fuerza inmensa que a través de mis recursos, a través de los rituales que le orienta Don Juan a Carlos, él podría dominar estas fuerzas. Y al dominar estas fuerzas, él puede superar su nivel de ser una persona normal a convertirse en un hombre de conocimiento. De alguna manera, estos son los caminos para constituirse en un hombre de conocimiento, dice inicialmente Don Juan. Después él le va a mostrar otros caminos. Vamos a encontrar que elementos como el sueño, como la misma acción en la vigilia que ellos denominan acecho, son elementos que nos van a permitir avanzar en ese proceso de conocimiento. Diríamos que estos son sustancias iniciáticas para alguien que está aprendiendo.
Bueno, Alfonso, continuamos en la siguiente sección. Es hora de hacer una pausa para dar lugar a un mensaje institucional. Luego continuamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Don Juan nos habla, Alfonso, de los cuatro enemigos naturales que un hombre debe vencer para convertirse en un hombre de conocimiento. Habla del miedo, de la claridad, del poder y de la vejez. El miedo, la claridad, el poder y la vejez. ¿Por qué son enemigos? ¿A qué se refiere aquí Don Juan?
Entiendo el camino, entiendo el hacerse hombre de conocimiento como un camino. Un camino que de cierta manera es una batalla permanente. Por ejemplo, frente al miedo, Don Juan dice, hay que tener miedo. Indudablemente el que va sin miedo es alguien demasiado osado que seguramente puede morir en el intento. Entonces hay que tener un miedo manejable. Hay que tener la claridad, tiene que ver básicamente con esa mirada única. Es decir, como cuando nosotros reducimos la realidad a una sola expresión y creemos que esa es la única realidad. Esa claridad es una claridad nociva, es una claridad que nos desfigura el camino, por decirlo de alguna manera. El poder, porque nos hace vanidosos, porque nos impide seguir avanzando. y la vejez porque nos imposibilita, ¿cierto? Son elementos que en últimas, si no los manejamos adecuadamente, difícilmente vamos a poder hacer la ruta necesaria y el avanzar para llegar a ser hombre de conocimiento. Y diría yo que en alguna medida es el mismo camino de la vida. O sea, don Juan no nos está hablando de algo distinto a vivir, en esencia, ¿cierto? Y vivir es avanzar y vivir es aprender. Yo diría que tal vez el camino o el concepto más cercano al camino que nosotros podemos encontrar en nuestra sociedad occidental es el aprendizaje, es el continuo aprendizaje. Diría yo que si nos envilecemos, si nos da miedo, si nos dejamos invadir por el poder o si estamos imposibilitados, difícilmente vamos a poder aprender. Creo que esa sería una buena metáfora para tratar de entender lo que dice don Juan respecto al camino que tiene que hacer un hombre de conocimiento.
Ahí en el punto del miedo, el miedo es paralizante, ¿no?
Claro.
No deja actuar. El asunto de la claridad lo habíamos asumido de alguna manera también dentro de los términos en los cuales uno cree que ya se las sabe todas, también es paralizante. O sea,
si ya claro, ya no hay que aprender nada porque ya lo aprendí todo.
Así es. Una y otra vez nos habla en el texto del camino. Para tener claridad debe llevarse una vida disciplinada. Solo entonces, dice, sabrás que un camino es nada más un camino. Y no hay afrenta ni para ti ni para otros en dejarlo si eso es lo que tu corazón te dice. Pero tu decisión de seguir en el camino o de dejarlo debe estar libre de miedo y de ambición. Te prevengo, mira, cada camino de cerca y con intención. Pruébalo tantas veces como consideres necesario. Luego hazte a ti mismo y a ti solo una pregunta. Es una pregunta que solo se hace un hombre muy viejo. Mi benefactor me habló de ella una vez cuando yo era joven y mi sangre era demasiado vigorosa para que yo la entendiera. Ahora sí la entiendo. Te diré cuál es. ¿Tiene corazón este camino?
Es una metáfora hermosa. Es una cosa supremamente especial y tiene que ver con el hecho del camino que hacemos como seres humanos. En últimas, yo pienso que finalmente la expresión a la cual él apela, que es el ser hombres de conocimiento, en últimas tiene que ver con la posibilidad de seguir avanzando en la vida y de construir una especie de sabiduría para poder moverse en esta múltiple realidad, en estas múltiples circunstancias que nos plantea la vida cotidianamente. Creo que es importante tener miedo, pero no paralizarnos. Es importante tener algo de poder, pero no sumirnos, no endiosar el poder. Es importante dudar siempre, ¿cierto? Es importante no sabérnoslas todas para seguir aprendiendo y es importante tener el vigor suficiente para seguir avanzando. Y creo que eso no solamente es el camino de una realidad propia del mundo indígena, sino es un camino universal para un ser que avanza en términos de conocerse como ser humano y en términos de conocer el mundo.
El poder también enceguece, pienso yo. O sea, cuando alguien tiene demasiado poder, o incluso yo pienso que solamente poder, porque casi que uno pensaría es poder sobre otro, y es en esa medida, en la medida en que yo tengo a otro, me pongo a pensar en algo que está fuera de mí y me olvido precisamente de mi propio camino, que es el que me importa. Y me gusta mucho esa frase de preguntarme si el camino tiene corazón. ¿Tiene corazón ese camino? Porque uno piensa a veces que no, el camino donde uno está no tiene corazón, pero me toca estar en él.
Pero creo que siempre existe la posibilidad de encontrar un camino con corazón. Y de pronto puede resultar esto un tanto banal, un tanto elemental. Pero pienso que el camino o una buena señal para encontrar un camino con corazón tiene que ver con el goce, tiene que ver con el gusto, tiene que ver con la intención sana, la intención no patológica, entre comillas, por decirlo de alguna manera, de andar un camino. Yo siento que para cada uno de nosotros hay un camino y siento que esta vida muchas veces es un reto permanente en términos de mantener ese camino y también siento con desafortunada frecuencia que nosotros nos salimos del camino, que la mayoría estamos por fuera del camino que nos corresponde. Pero también veo como con cierta esperanza que en cualquier momento uno puede volver sobre el camino que es. que es un único camino, ¿cierto? Y creo que es una reflexión muy interesante para todo el mundo. O sea, ¿cuál es mi camino? ¿Cuál es el camino que tiene corazón para mí? Para mí esa es una enorme pregunta, ¿no?
Para reflexión final, dice al finalizar esta obra de Carlos Castaneda, permanecí varias horas en un estado de profunda zozobra. Más tarde, don Juan explicó mi reacción desproporcionada como un hecho común. Me declaré incapaz de descubrir lógicamente qué había ocasionado mi pánico. Y él repuso que no fue el miedo de morir, sino más bien el miedo a perder el alma, un temor común entre los hombres que no poseen una intención indomable. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimientos a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente al profesor Alfonso Angarita por compartir con nosotros parte de sus conocimientos sobre este tema. Les acompañó Tyron Achuri, docente del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.